937-23-0000. Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de la movilización de un grupo de jóvenes católicos en una diócesis del sur de India para responder al tremendo azote de la segunda ola del coronavirus en aquel país.
Así es, mientras toda la India sufre las tremendas consecuencias de la segunda ola de COVID que está desarbolando todas las estructuras sanitarias, un grupo de jóvenes voluntarios católicos, religiosas y sacerdotes de la archidiócesis de Bangalore, en el estado de Karnataka, ha comenzado a asistir a los enfermos. Es una iniciativa emprendida por la diócesis en colaboración con los padres Camilos, con el lema «Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti». Como explica el padre Anil Desa, secretario de la Comisión para la Juventud, este programa es una idea del grupo Yoba Shetan, que significa conciencia juvenil. Los jóvenes han visto con dolor que todo el país está en grave peligro y angustia debido a que los hospitales de la India se enfrentan a la escasez de suministros de oxígeno, medicamentos y camas, ya que el número de casos de coronavirus en el país ha alcanzado los 20 millones el pasado 3 de mayo. El equipo de jóvenes voluntarios debidamente formados atiende a los pacientes de COVID en varios hospitales de Bangalore y sus alrededores. Puede parecer una gota en un océano mientras que el personal médico se enfrenta a un tremendo estrés y presión por los cientos de pacientes a tratar, comenta el padre Sa. Pero tener la valentía de exponerse y servir en estos momentos cruciales es un signo concreto de caridad y de amor al prójimo. Estos jóvenes voluntarios, acompañados de sacerdotes y religiosas, procuran estar cerca de los enfermos y compartir su sufrimiento, proporcionándoles ayuda material y asistencia espiritual siguiendo siempre las indicaciones del personal sanitario. Después de 8 horas de trabajo en hospitales católicos, como el de Santa Filomena y el de San Juan, al final de la jornada dedican un momento de oración por los pacientes y el personal sanitario. El programa lleva una semana en marcha y está lleno de retos, como señala el religioso Camilo Madhu, porque hace falta mucho valor y fe para ponerse al servicio de los enfermos en una situación como la que atraviesa la India, donde se producen más de 300.000 contagios al día en este momento. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta jornada, hoy con Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Comenzamos con noticias desde el Vaticano.
El Papa ha presidido esta mañana la audiencia general desde la biblioteca del Palacio Apostólico. En su catequesis, Francisco ha abordado la oración de contemplación y nos ha pedido que nos dejemos mirar por el amor infinito y paciente de Jesús.
La diócesis de Getafe recuerda hoy al jesuita Diego de Pantoja, nacido en Valdemoro.
Y lo hace con una mesa redonda para analizar la figura de este religioso que fue clave en la evangelización de China junto al también jesuita italiano Matteo Ricci. Para participar en ella de forma gratuita hay que inscribirse en el correo delegacionparalaculturagetafe@gmail.com.
La comparsa de Gigantes de Pamplona protagoniza la misa de la escalera de este 5 de mayo.
A pesar de la suspensión de las fiestas en honor a San Fermín por segundo año consecutivo, la capilla de San Fermín de la capital navarra acogerá esta tarde la celebración de la misa de la escalera y la ofrenda de las 5 rosas, símbolo del quinto escalón.
La diócesis de Córdoba ha presentado un recorrido virtual por la vida de San Juan de Ávila.
La página web del Tercer Congreso Internacional San Juan de Ávila acoge esta visita virtual que permite conocer más de cerca los lugares avilistas de Montilla, donde el santo predicó, escribió y vivió sus últimos 15 años.
Y Tamara Cordero se convierte en la primera mujer en dirigir la revista 21.
La periodista malagueña, laica, ejercía el puesto de redactora jefe desde 2017 y sustituye en el cargo a Carlos Barahona, religioso de la Congregación de los Sagrados Corazones, que dirigía la revista desde 2018. La revista que comenzó a publicarse en 1918 siempre había estado dirigida por religiosos de la congregación, con la excepción de Santiago Chivite, que fue su director entre 1996 y 2001.
Muchas gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo y en nuestra entrevista de hoy en El Espejo vamos a conversar en unos momentos de la pastoral de la carretera, de todo lo relacionado con la circulación cada día por nuestras carreteras de millones de coches, de autobuses, de camiones y, por supuesto, de quienes le conducen. Y lo vamos a hacer con el responsable del Departamento de Pastoral de la Carretera en la Conferencia Episcopal, que es el sacerdote José Aumente.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Aquí en La Nación a dos, voy sentado en mi camión, voy aquí mañana ya, la vida entera sin parar, desde aquí veo mejor el mundo a mi alrededor, 30,000 kilos atrás, rodando sin descansar.
El director del Departamento de Pastoral de la Carretera en la Conferencia Episcopal, José Aumente, ha recibido recientemente en el Senado y de manos del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el premio Ponle Freno por su trayectoria vital en seguridad vial y nos acompaña hoy en El Espejo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Postino. Buenas tardes.
Bien, lo primero, felicidades. ¿Cómo se recibe este premio, este reconocimiento? ¿Qué significa, padre José?
Fíjate, lo he recibido con un gusto, pero increíble. Uh-huh. No por nada, sino porque ha puesto luz, foco, en la pastoral de la carretera, una pastoral que la Iglesia de España, católica, viene ofreciendo a la sociedad desde el año, prácticamente comienza en el 62, funcionar bien ya con todos los organismos desde el 67. Quiere decir que ya tenemos una cierta solera y que la sociedad nos haya premiado por la labor que hacemos, ¿quién no recibe con gusto un premio así?
Por supuesto. Pues felicidades y enhorabuena, porque además somos millones los que tenemos que conducir cada día por trabajo o por viajes obligados, conscientes de que esta pastoral, o inconscientes muchas veces, de que esta pastoral nos afecta a todos, ¿no? Todos nos sentimos un poco interpelados.
Todos, porque o peatones o conductores, todos usamos las vías públicas, bien sea calles, bien sea carretera, o sea que ahí entramos un poco todos, cada uno en su sitio.
Sí, sí, y afecta también no solo al que conduce, sino al que lleva al lado, al acompañante o la familia, que también muchas veces influye en la forma de conducir, ¿no?
Fíjate, yo soy de la familia que me dices, me da una pena cuando oigo que se ha matado la madre, el padre, los dos hijos, o un hijo ha quedado mal herido, o no. Madre mía, yo digo que cuando llevamos una persona junto a nosotros, así como ponen, fíjate, muchas veces en los paquetes lo ponen la copa frágil, ¿no? Digo, pues no hay cosa más frágil que llevar tu propia familia en el coche y no mimarles con todas las atenciones del mundo, porque se han fiado de ti, han montado el coche porque confían en ti, tú no les puedes defraudar por no poner atención a la carretera. Es que, claro, nadie cree que le va a venir el accidente, pero es que el accidente existe.
Después de tantos años en la pastoral de la carretera, ¿cómo somos los españoles? ¿Somos disciplinados o qué nos falta? ¿Un poco más de prudencia, un poco más de paciencia, un poco más de respeto? ¿Qué nos falta?
Mira, yo creo que nos falta un poco de todo. Yo creo que es la agresividad que había hace años de los conductores, creo que ha bajado poco el tono, eso sí, yo creo que no somos tan agresivos como éramos hace unos años, por ahí va, pero prepotentes en el sentido de que cuando vas por las carreteras a tu velocidad justa, que te venga el tonto de atrás tocándote, no te las supero, sí las luces, porque diciéndote aquí voy yo, quítate que me apártate, pero si yo voy por mi sitio y con mi velocidad justa, que marque la ley, tú no puedes venir como prepotente que el que estorbo soy yo. El que estorbas en la carretera eres tú, que vas saltándote las reglas, pero somos así. Es verdad que disciplinados, hombre, la DGT siempre nos acusa de verdad a la sociedad que el cinturón es un fracaso. Es decir, que todavía hay un porcentaje muy grande que no usamos el cinturón, hay un porcentaje muy grande que toma drogas o bebe alcohol, pero encima o mezclas ambas cosas, que todavía es como una bomba que llevas en el coche, ¿no? Es decir, nos falta todo un buen camino, pero es verdad que lo hemos recorrido también bastante.
¿Es la asignatura pendiente entonces la educación vial en nuestro país o ya vamos avanzando?
Vamos a ver, yo creo que estamos avanzando mucho, pero mucho. De hecho, somos de los países, más o menos el quinto país del mundo con menos accidentes, lo cual no nos dice que es que somos geniales. Quiere decir que hay gente que está mejor que nosotros, pero que miramos para atrás y hay gente que está peor. ¿Nos contentamos? No. Yo creo que hay que ir a salvar, aunque sea solamente una vida, ya es una vida que salvas. Fíjate, el otro día me entero de un compañero mío, uno del grupo de la ciudad, que iba el chaval en la moto, ha pasado un haciendo footing, le ha hecho tirar de la moto, este ha aplastado al de la moto, y viene un coche y mata al de la moto. O sea, es que es una cosa. Dicen, bueno, ¿quién es la culpa? Bueno, no vamos a buscar culpas, pero sí, hombre, si el que está haciendo footing no se sale a la carretera donde no debe, y la moto a lo mejor iba por su sitio, no lo sé, que no va a juzgar la cosa, pero el que menos culpa tenía, seguro que es el del coche, seguro. Porque no le ha dado tiempo a reaccionar ante pero digo, así que quedas tres, dos en el cementerio, otro en su casa, pero que ha matado, ya es una, te va a quedar un disgusto toda la vida, aunque no has tenido culpa. Quiere decir que la carretera es una gozada, ¿no? Y salir con un coche, con una moto, ¿quién lo duda? Con una bicicleta, dar un paseo, es una gozada. Pero yo creo que si cumplimos todos con nuestro cometido, con nuestras normas, pues resulta que todos somos felices y todo es lo que queremos. Cuando salimos es para ser felices o para hacer una cosa bien. Nadie intenta hacer un accidente porque le gusta hacer un accidente a ver cómo sale. No, pero existen. Entonces, como existen, nos dicen, la DGT nos está diciendo y la misma Iglesia nos dice que es la sensibilidad. De hecho, mira, ahora estoy preparando la jornada Enjugar las lágrimas. ¿Qué es enjugar las lágrimas? Justo aquellas personas que han quedado malheridas, y hay muchísimas, pues que se les acerque la Iglesia, que es madre, y justo a esas familias que han perdido ser querido, pues que sepa que la Iglesia les ofrece el pañuelo y el regazo para jugar esas lágrimas y ese dolor. Justo ahora me has pillado justo haciendo este proyecto que va a ser ahora en mayo, a finales de mayo.
¿Cómo está de implantada ahora mismo la pastoral de la carretera en las diócesis españolas?
Menos de lo que se quisiera, pero a todas les llega el material. Es decir, todas colaboran, pero no con el suficiente empeño que debería tener, porque es que ahí estamos todos. De hecho, yo el otro día en el Senado me atreví a decir, porque es la verdad que he dado algunos pasos, pero estamos lejos, de que el Papa Francisco pueda proclamar o instituir una jornada mundial como la tenemos en España, que somos pioneros de eso, de sensibilizar en el volante, ¿no? Una jornada pues básica para que la gente, antes de hacer el accidente, que la reflexione, ¿no? Que es lo que enteramos nosotros. Es una cosa sensibilizar, una cosa de que te llama la atención, de ojo lo que vas a hacer con el volante.
Sabemos que el Papa se mostró muy interesado precisamente por esta pastoral en España cuando se cumplió el medio siglo de pastoral de la carretera y pudo estar usted con el Papa. ¿Qué le dijo en concreto?
Pues fíjate, yo ya le había presentado la pastoral de la carretera en el 14, cuando le regalamos un coche y le regalamos también un chaleco. Personalmente, que le presenté la pastoral de la carretera pionera que hay en la Iglesia. Pero es que después, claro, con los 50 años, como habíamos hecho una estola conmemorativa con la Virgen de la Prudencia, que le dimos este título a la Virgen ese año nuevo, para que nos acompañe en nuestro camino, pues claro que sobre todo se pegó una sonrisa de oreja a oreja cuando, explicándole la estola que se la puse a él sobre los hombros, le enseñé que el niño, lejos de llevar un pajarito, como hay en muchas imágenes o algunas cosillas, pues lo que lleva es un volante, como cosa de niños, pero que, como dice la oración, no es casa de niños el coger un volante entre las manos.
Pues seguro que está en buen camino esa proclamación de una jornada dedicada a la pastoral de la carretera. Padre José, ¿cuántos kilómetros hace usted al año?
¡Ay, Dios mío! Bueno, el año pasado y este menos, porque me muevo bastante menos por lo de la carretera y sobre todo por lo de los circos, que ellos también son del gremio de la movilidad, porque claro, los pobrecillos no paran nunca. Que llevo año y pico que me hago unos 500, 600, 700 a la semana, pero son mucho menos de lo que normalmente suelo hacer. Ahora normalmente unos 600, 700 a la semana.
Sí, sí. Hablaba de la pastoral de circos y ferias, que es otra parte de su trabajo pastoral también. Y como nos dice, circos y ferias que durante este año de pandemia no han podido hacer nada. ¿Cómo se encuentra este colectivo, por cierto?
Muy muy mal, hermano. Ahí sí que les tenemos. Yo creo que la mayoría de los circos están sobreviviendo hay que decirlo alto, gracias a la solidaridad de la Iglesia y de ese pobre cura, Te lo digo yo, ahí sí que son gente que vive de su trabajo y es que no tiene reservas, que es que no tiene dónde caerse muerto la gran mayoría. Los más potentes pues han salido un poco más. Pero ahora yo sí que les pediría, aprovecho la radio, a los ayuntamientos que sean generosos, que les dejen montar, tanto ellos como a las feriantes, en sus feriales, cumpliendo las normas que dictamine la cosa, pero por favor, que son gente, llevan, fíjate, los feriantes desde octubre del 19. ¿Quién aguanta eso, señor? ¿Pero quién aguanta eso? No puede ser.
Aparte de conseguir alguna ayuda para ellos, también, ¿cuál es la atención pastoral que hace con ellos? ¿Le llaman cuando tienen algún sacramento, alguna boda,
bautizo? Es total, sí. Digamos que soy el cura, su párroco, su amigo, su hermano, su... Sí, eso es. La ayuda es total. Ellos saben que conmigo pueden contar. Además, les quiero con locura. No hace falta que se lo diga.
Además, casa a los padres, bautiza a los hijos, en fin.
Por eso te digo, no, es una gozada, hombre. Es estar con ellos. Es dura la vida y no es nada bonita ir a estas cosas, Que pase como si vas de feria en feria. No, vas de feria en feria, pero no vas de feria, que es distinto. Porque en cada caravana, en cada familia tienen sus problemas que también les tienen que manifestar. También les quieren compartir. O sea, son gente dedicada al bien de los demás, pero ellos también tienen sus problemas y muchas veces gordos, como les está pasando, por ejemplo, ahora, ¿no? Pero bueno, son, como decía el Papa Francisco, con su forma de hacer de arte que nos cautiva, hacen tanto bien, nos hacen tanto bien que los necesitamos. Yo les digo, somos egoístas. Queremos que estéis porque nos hacéis bien, y hay que decirlo con letras grandes, porque ahora mismo los niños llevan ya año y pico, ¿dónde van los pobres críos? ¿Por qué no dejar que se monten en una atracción o vean un buen espectáculo del circo? ¿Por qué no?
Claro.
Guardando las normas. Hay algunos circos que han salido ya, sí, habrá unos 6 o 7 a lo mejor que han comenzado a salir tímidamente. ¿Qué es el problema? Que cuando terminan de esa plaza no encuentran otra plaza donde montar, ese es el problema.
Un minutillo para terminar. Una llamada a la prudencia, supongo, porque cuando se abra el estado de emergencia en el que estamos y los perimetrajes de las comunidades autónomas, supongo que habrá mucha más circulación, así que habrá que hacer una llamada una vez más a la prudencia, ¿no?
Sí, señor, pero fíjate que este año, con todas las limitaciones de movimiento, no estamos bien, ¿eh? No estamos bien, ya han muerto casi 300 personas en 3 meses, 4, enero, sí, 4 meses, en 4 meses, para circular tan poco como circulamos.
Es preocupante, ciertamente.
Es mucho los muertos que está habiendo.
Pues vamos a hacer desde aquí, efectivamente, una llamada a la prudencia con el padre José Aumente, que es el responsable, recordamos, de este departamento de pastoral de la carretera en la Conferencia Episcopal, y al que agradecemos haya estado con nosotros hoy en el espejo. Adelante con este trabajo y con esta pastoral. Un abrazo y hasta pronto.
Muchas gracias, y la Virgen de la Prudencia será presente en toda España, porque la estamos editando ahora miles de estampas con la oración, o sea que conquistará España de nuevo.
Muchas gracias, hasta pronto.
Un abrazo.
Vamos ahora en el espejo, de nuevo con la página informativa, que abremos de nuevo con Nacho de Gamón. Saludos.
¿Qué tal, Faustino?
Comenzamos con la actualidad en el Vaticano.
El Papa ha presidido esta mañana la audiencia general desde la biblioteca del Palacio Apostólico. En su catequesis, Francisco ha abordado la oración de contemplación y nos ha pedido que nos dejemos mirar por el amor infinito y paciente de Jesús. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. La oración contemplativa nos pone delante de un Dios que nos mira con amor, y la luz de esa mirada ilumina nuestros Espíritu, le da ojos de misericordia para contemplar el mundo. El mismo Señor es modelo de esta oración, una oración que no se desentiende de la realidad y del sufrimiento, sino que, por el contrario, se acrecienta ante la inminencia de su pasión.
Los animo a que tengan una pausa para ir a la iglesia más cercana a sentarse un rato delante del sagrario. Déjense mirar por el amor infinito y paciente de Jesús, que allí los espera, y contémplenlo con los ojos de la fe, con los ojos del amor. Él les dirá muchas cosas al corazón.
Francisco también nos ha invitado a todos a unirnos en este mes de mayo a los fieles de todo el mundo con el rezo del Rosario, recordando que hoy en concreto se rezará a las 6 de la tarde en el Santuario de la Santísima Virgen de Nanyang, en Corea del Sur, ofreciéndolo especialmente por los niños y adolescentes.
Gracias, Eva. Aquí en España, la diócesis de Getafe recuerda hoy al jesuita Diego de Pantoja, nacido en Valdemoro.
Y lo hace con una mesa redonda para analizar la figura de este religioso, que fue clave en la evangelización de China, junto al también jesuita italiano Matteo Ricci. El delegado episcopal para la cultura de la diócesis de Getafe, Jesús Folgado, nos acerca a la figura de este personaje tan importante y a la vez tan desconocido.
Diego de Pantoja es uno de los personajes más universales de nuestro país y a la vez uno de los más desconocidos. Fue el primer europeo que entró en la ciudad prohibida de Beijing, ¿no? En ese imperio chino, ¿no? Él hablaba, dialogaba directamente con el emperador y nació en Valdemoro, ¿no? Y queremos celebrar el 450 aniversario de este hombre al que hoy día la República Popular China le considera como uno de sus grandes científicos, ¿no? Por todo el desarrollo de la música, de la lengua china, de la astronomía, de la matemática.
Los obispos de Bolivia han pedido a las autoridades que cumplan sus promesas en la campaña electoral.
Esperan que respondan a la confianza que los bolivianos han depositado en ellos y a trabajar por los intereses de todos. El presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia es el arzobispo de Sucre, Ricardo Centellas.
Que respondan a la confianza que el pueblo les ha otorgado. Es una responsabilidad social muy alta, una responsabilidad política, pública. Ojalá que puedan ejecutar todas las promesas que han hecho y sobre todo responder a las necesidades básicas de la población. Cuestión de salud, educación, vivienda y que trabajen para todos. Esto es lo fundamental.
Recordamos también el mensaje de los obispos de México ante las elecciones del próximo 6 de junio.
Animan a los fieles a discernir y buscar entre los candidatos la mejor opción, más allá de los enfrentamientos entre partidos y candidatos, y a reflexionar y separar las necesidades reales de las ofertas fáciles y los derechos humanos de las ideologías. Recuerdan además que la Iglesia tiene la libertad y el derecho de difundir su doctrina siempre que no esté asociada a una opción política o proselitismo a favor o en contra de una opción en particular. Invitan a la población a votar por candidatos que muestren una clara capacidad de gobierno y gestión pública y a promover y proteger con su voto asuntos como la vida, la familia y la libertad religiosa.
Gracias, Nacho. En su intención de oración para este mes de mayo, el Papa expresa su preocupación ante el hecho de que cuando las finanzas no están reguladas se convierten en un mecanismo de especulación que excluye a las personas y no las protege. Por eso, en medio de muchas economías en crisis y tanta gente sin trabajo, pide a través de esta intención rezar para que los responsables del mundo financiero colaboren con los gobiernos a fin de regular los mercados financieros para proteger a los ciudadanos de su peligro. Subraya Francisco que es hora de reconocer que los mercados, sobre todo estos mercados de los que hablamos, los financieros, no se gobiernan a sí mismos y que esos mismos mercados deben estar respaldados por leyes y reglamentos que aseguren su funcionamiento para que garanticen que las finanzas, en lugar de ser meramente especulativas o de financiarse a sí mismas, funcionen al servicio de los objetivos sociales tan necesarios en el contexto de la actual emergencia sanitaria. Y apunta además el Papa que la libertad de mercado no puede resolver este tipo de problemas y si las finanzas no están reguladas se convierten en una especulación animada por algunas políticas monetarias, una situación que es insostenible y peligrosa y por eso para evitar que los pobres vuelvan a pagar las consecuencias hay que regular estrictamente esa especulación financiera. Y concluye el Papa este vídeo haciendo hincapié en que todavía estamos a tiempo para poner en marcha un proceso de cambio global con el fin de practicar una economía diferente, una economía más justa, más inclusiva y más sostenible, una economía en definitiva que no deje a nadie atrás. Terminamos así el espejo de este día, pero no el mediodía COPE que continúa con nuestro compañero Antonio Herray. Saludos de nuevo.
¿Qué tal, Faustino? Hoy hay que hablar, sí, y hay que analizar bien el resultado electoral en la Comunidad de Madrid. Pero hay que preguntarnos también, porque las elecciones autonómicas dejan cadáveres políticos, van a tener repercusiones en el ámbito nacional, pero luego hay que preguntarse por lo que va a pasar a partir del domingo, y no tiene que ver nada con las elecciones. Decae el estado de alarma. ¿Qué va a ocurrir en tu comunidad? qué decisión se va a tomar en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Ya hay comunidades que han movido ficha. Cataluña va a aprobar un decreto para seguir con el toque de queda, pero al final ha dado marcha atrás. País Vasco va a aprobar un decreto el viernes para continuar aplicando las medidas un mes y medio más. Baleares también prepara un decreto. Y luego está esa decisión del gobierno de ponerse de perfil para que sea el Tribunal Supremo, para que sean los jueces los que avalen o no las restricciones que vayan imponiendo las comunidades autónomas. Te lo contamos todo a partir de ahora en Mediodía COPE.